Buenos días, Desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo arrancan este abril? Siento que de alguna manera me he convertido en el hada del tiempo, pero no solo en el hada del tiempo, sino es que sin querer queriendo, cuando miro el calendario para hacer estos bellos podcasts, ahí caigo en cómo pasa el tiempo. Así que bueno, un nuevo mes de este año, en este caso abril trae mi cumpleaños. Y no sé ustedes, pero yo no suelo hacer mi balance, no suelo arrancar el año ni a fin de año ni cuando cumplo años, pero me hizo pensar en eso. Es como que cuando uno cumple años o cuando uno termina el año, juega como ese dramatismo de, bueno, ya está, lo viejo pasó, ahora viene lo nuevo, me enfoco y me tiro para eso. Lo voy a usar como una excusa, yo les pongo la excusa a ustedes, ¿para qué? Bueno, para que sigan escribiendo, para que envíen sus consultas, para que conversemos sobre cómo van sus emprendimientos, sobre sus dudas, sobre cualquier situación que quieran compartir. Yo estoy muy sorprendido de cómo está funcionando este consultorio, cómo está nutriéndose de sus experiencias, de sus historias. Se los agradezco, pero infinitamente, porque sé lo complejo que es abrir el corazón, abrir lo más privado que tiene uno en el aspecto de emprender, que es su proyecto, y contar sus todas esas cositas que uno no suele contar porque, bueno, orgulloso, orgullosa, ante todo, viste, siempre está todo bien, pero por lo bajo hay mil dudas, hay mil inquietudes, y me dan la oportunidad de yo ser un cómplice de todo eso, de aportar una mirada. Lo agradezco. Así que si vos estás escuchando, todavía no te animaste, sos de esos que escuchan todos los capítulos de Desayuno del Emprendedor, pero todavía no enviaste tu mail, lo puedes hacer. Es gratis. Dejo de dar preámbulos. El mail lo conoces, desayunodelemprendedor@gmail.com. Ese es el mail, ahí podés escribir. Yo por lo pronto voy a arrancar con la primera de las consultas. Y en este caso es una consulta que dice: Hola Musu, soy Eliana, te escucho todas las semanas en el colectivo yendo a mi trabajo, pensando en dejar todo y arrancar de cero con un emprendimiento de repostería saludable, pero todavía no tengo el valor para hacerlo. Tus palabras de esta semana me motivaron a escribir, te quería agradecer por tus consejos, tus experiencias, y me dice un montón de cosas hermosas. Gracias Eliana. Bienvenida, gracias por escribir, gracias por las flores que me tirás, agradezco todo. Creo que la consulta en sí acá se radica en lo que decís, ¿no? Ganas de dejar una cosa para agarrar la otra. ¿Y por qué lo traigo? Porque siento de que todavía tenemos todos, de alguna manera, una fantasía muy, pero muy instalada que dice que para empezar algo uno tiene que dejar lo anterior, en el aspecto emprendeduril hablo, uno tiene que dejar lo anterior y en ese pasamanos de situaciones se empieza a romper toda esa fantasía, empezamos a notar que es lo complejo de hacer eso y de alguna forma entramos en pánico. Y entramos en un pánico que hace justificar el por qué no debería haber dejado ese trabajo fijo o por qué no debería haberme arriesgado a emprender o por qué un montón de cosas más que justifican y cumplen la profecía autodesarrollada de yo no soy para esto. No quiero decir que a todos nos pasa esto, porque conozco muchísimos casos, muchísimas personas que tienen una fuerza y un enfoque de lo que quieren hacer que no les pasa esto. Pueden tener un montón de otros problemas, pero esto no les pasa, pero se los aseguro. El tema es que somos más los que nos pasa el crear una fantasía y tratar de llevarla a la realidad, frustrarnos en el medio y paralizarnos, que los que pueden concretar todo eso. Por eso hablo de esto, porque me interesa que entendamos que en cualquier estadio de lo que querramos emprender o de lo que estemos emprendiendo, es muy probable que nos pase esta situación. Tengo un proyecto, no está funcionando bien, entonces empiezo a fantasear en mi cabeza, a ocupar muchísimo tiempo, pero sobre todo energía en pensar qué situaciones son las que me pueden ayudar a revertir mi emprendimiento. Entonces esa fantasía es algo maravilloso porque es como subirme ni siquiera una montaña rusa, es subirme a una alfombra mágica que me lleva a volar sabiendo de que no me puedo caer y que todo va a estar bien. Entonces voy y digo, no, si yo entonces hago velas, voy a hacer una vela con forma de cactus y esa vela, como me va a salir más barata porque voy a hacer todas iguales, la voy a vender a tal precio, tres por tanto, y con esa plata yo voy a poder pagar la deuda que tengo en el banco por el préstamo que pedí para poder pagar el alquiler, y de ahí saqué un poco de plata para comprar parafina y entonces voy a poder... Entonces, uno crea una fantasía bárbara. Cuando vas a la acción, si es que vas, cuando vas a la acción, decís, che, pero pará, tengo que comprar un molde para hacer la vela de cactus, pero no cualquier molde, porque no quiero que sea... Entonces ahí empieza a complejizarse. Quiero que sea la vela de tal manera, de tal color, de tal altura, de tal peso. Y claro, cuando uno empieza a pasar de esa fantasía a la realidad y se da cuenta de que todo eso que fantaseó no es tan real, lo que cree o lo que asume inmediatamente en el general de las personas es no tiene sentido. Entonces vos estuviste todo un día ahí lucubrando, armando, desarmando, haciendo y deshaciendo, y cuando te das cuenta no lo vas a poder hacer y perdiste ese tiempo. Lo perdiste y perdiste esa energía. Pero sobre todo, lo que hiciste es transformar todo ese entusiasmo, toda esa fuerza de voluntad en algo negativo. Porque en realidad tu foco lo pusiste en fantasear algo y no en probar, no en analizar tu mercado, no en ver qué oportunidades reales tengo y no en, por lo menos, investigar en Google qué es el famoso producto mínimo viable que yo voy nombrando todo el tiempo. Estoy casi seguro, pero podría hacer una encuesta y decir, ¿sabés lo que es el producto mínimo viable? Y son más los que no saben que los que saben. Siempre hablando de los que escuchan este podcast. No hay una fórmula mágica. Yo esto se los vengo diciendo hace mucho y lo voy a seguir repitiendo, como muchas de las cosas que voy a seguir repitiendo, porque entiendo de que muchas veces la data no nos entra a la primera. La data no nos llega al lugar que nos tiene que llegar al primer aviso. Nos llega en un momento que estamos un poco con la guardia baja y decís, ah, pero pará, acá me está diciendo que investigue producto mínimo viable. Voy a investigar a ver qué es. ¿Qué es investigar? Lo mismo que haces vos con tu fantasía en la cabeza. Lo mismo. Googleo, leo, vuelvo a googlear, no me quedo con el concepto. Ejemplos de producto mínimo. No les voy a enseñar cómo aprender algo, pero me parece como lógico no subestimarlos, porque quizás para ustedes saber algo es ver el concepto y ya está. Para mí es que busquen ejemplos, busquen casos de éxito, busquen casos de fracaso. El aprendizaje no está solamente en el éxito, está en el fracaso. Cualquier persona que haya triunfado en algo seguramente fracasó en mucho. Y ahí hay dos palabras claves, en algo y mucho. Una vez la pegué, muchas veces no la pegué. Entonces, ¿de qué aprendo? ¿De lo que pegué o de lo que no pegué? De las dos cosas. Porque no es uno u otro, uno o otro, que lo dije mal, ya lo sé, pero digo, es uno y otro. Es el todo. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. Los negocios son fríos. Los negocios no generan el dinero para poder vivir la vida. Uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Entonces, todas estas ecuaciones que yo les estoy diciendo que son recontra trilladas, recontra cliché. Me encanta decir esas palabras. Recontra dichas todo el tiempo. Tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver en un emprendimiento. Tienen mucho que ver en lo autogestivo. Porque ustedes ponen inicio y fin. Porque ustedes son los que llevan el volante. Tienen que tomar conciencia de que ustedes son quienes conducen en este camino. Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo que tanto me gusta? Porque cuando leo a Eliana, que leo a mucha gente, me encanta ese deseo interno de emprender. Me encanta que tengan esa mirada y darse cuenta, che, yo estoy desperdiciando mi tiempo en lo que estoy haciendo, quiero dejarlo y ponerme a emprender. Pero me gustaría mucho más si entienden que lo que están haciendo hoy, que ese trabajo que odian o que no les gusta o que simplemente no quieren hacer más, es el medio para su fin. Siempre lo digo, las pocas excepciones son esas personas que tienen una espalda financiera, ya sea propia o de que alguien los banca, que se pueden dar el lujo de dejar todo de la noche a la mañana y empezar otra cosa si total no tienen problemas económicos. Pero fuera de esa gente, el resto, para poder hacer una cosa necesitamos combustible. Y ese combustible lo vamos a sacar trabajando en otras que no nos gustan pero las podemos hacer. Que no nos cambia la aguja si las hacemos. Que las queremos dejar, sí. Pero que mientras que las hacemos, las hacemos. Entonces, lo que me parece es, estaría buenísimo que a este mail que me mandás, Eliana, y sé que no me estás preguntando nada y que te estoy usando como chivo expiatorio, hoy estoy usando todos los conceptos y palabras que siempre quise usar, para poder hablarles a todos y todas las que los que estamos en ese, bueno, voy a dejar esto para hacer aquello, o hoy me levanto y ya con otra actitud voy a cambiar. Nos hablemos honestamente y nos hagamos cargo. Otra de las cosas que voy a seguir hablando mucho es de hacernos cargo. Hacernos cargo de que somos personas que vamos desarrollándonos de una manera y que podemos cambiar el rumbo de hacia dónde queremos ir o de lo que queremos hacer. Pero lo tenemos que hacer inteligentemente. Lo tenemos que hacer con un pie en cada barquito. Y cuando es el momento, pasarnos al barquito que queremos. Y que seguramente vos, dentro de esto que pensás y fantaseás de hacer repostería saludable, quizás puedas empezar con un producto, con el que mejor te salga. Yo nunca se los conté, y espero que mi amiga la rusa, que a veces escucha esto, no se enoje. Hubo un momento que mi amiga la rusa pegó un giro en su rutina de vida. Y ella, con su hijo pequeño, consiguió un trabajo que le daba el horario justo mientras que ella se levantaba, llevaba al niño al colegio, el niño estaba todo el día en el colegio, ella podía trabajar y cuando el niño salía del colegio, ella lo podía ir a buscar. Ese trabajo le sirvió para lograr y conquistar un montón de cosas. Pero en el medio ella se dio cuenta de que ese trabajo no era el trabajo que quería para toda su vida. Y también se dio cuenta de que había cosas que le interesaban mucho más. Todo esto gracias a ese trabajo. ¿Qué le pasó? Se veía ella todos los días comprándose en el kiosco un paquete de bizcochitos, de galletitas, de masitas, como se diga, no sé cómo se dirá en cada uno de los lugares donde escuchan, pero bueno. Y que mientras que trabajaba durante la mañana, mediodía y casi media tarde, ella consumía eso tomando mate o tomando un café. Y un día se puso a leer los ingredientes del paquete de las galletitas, se dio cuenta de que era algo no muy bueno para su salud y decidió empezar a hacer unos budines. Unos budines libres de ingredientes de origen animal. O sea, unos budines veganos. Mi amiga la rusa no cocinaba, o sea, cocinaba lo que todos, arroz y tres comidas más. O sea, no era una cocinera, no era alguien hábil en la cocina. Pero se puso a investigar, se dio cuenta que era mejor, no solo en lo económico, sino también en lo que repercutía en su cuerpo, hacer ella misma ese producto. Entonces empezó a hacer todos los días un budín y llevaba a su oficina ese budín. Claro, para una persona era mucho, pero al margen de que era mucho, mi amiga la rusa es una persona muy generosa. Le compartía a sus compañeros de trabajo, tanto así que a los 3 días los compañeros les dijeron, che, mirá, hacelos y tráelos para vender, que quiero para mí, quiero llevar a mi casa. Entonces, ella de hacer un budín por día empezó a hacer 10 budines por semana. Y a la otra semana empezó a hacer 20. Y a la otra semana se dio cuenta de que ya estaba vendiendo 30 budines, tenía que hacer promos para poder impulsar y que le cierren los números de por qué hacía tanta cantidad. Y no solo le vendía a sus compañeros de trabajo, sino que también le vendía a personas allegadas y que también los consumían en el trabajo. Entonces ella llegaba del trabajo, iba a buscar a su hijo al colegio, volvía a su casa, se ponía a cocinar budines, a la mañana se levantaba antes, empaquetaba los budines, llevaba al pibe al colegio y antes de entrar a su trabajo repartía en 5 lugares más, todo esto en bicicleta, todos los budines, entraba a su trabajo, vendía los budines de su trabajo y así empezó su negocio. ¿Qué? En un corto tiempo pudo dejar su trabajo, pudo dedicarse a los budines y a más productos que fue desarrollando y pudo sostenerse. No se hizo millonaria porque sus intenciones estaban en poder trabajar de algo que le gustaba y desarrollar su verdadero negocio, que ahí está su verdadero qué. Su verdadero qué no eran los budines y no era trabajar en esa oficina. Su verdadero qué era abrir su espacio de yoga, que hoy lo tiene Charcas y Scalabrine Ortiz, espacio Lilam. Si la quieren buscar, @espaciolilam en Instagram. ¿Necesitan un espacio para dar clases, consultorio, lo que sea? Bueno, le hablan a la rusa, le dicen: hola rusa, te hablo de parte de Lucas. ¿Tenés un no creo que tenga espacio porque sé que tiene sold out todo. Porque ese era su verdadero fin. Y hay un montón de otras cosas que no voy a contar, obviamente, porque son parte de ella. Yo tomo este ejemplo solamente que en el medio, para que lo entendamos también, no fue todo color de rosa. No es que un día ella dijo: ay, yo quiero cambiar mi vida de oficinista y voy a... No, 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 no. Entienden de que hubo una intención, pero también hubo algo que la fue llevando y no lo pudo ella programar de antemano. Lo fue surfeando a medida que fue pasando. ¿Cuál es la diferencia entre Liana y mi amiga la rusa? Es que Liana tiene esa fantasía en que Liana es algo que quiere cambiar y que tiene la posibilidad y que no necesita arriesgarse a dejarlo todo. Necesita testear su producto, necesita hacer un producto mínimo viable, que la gente lo pruebe, que la gente determine si lo compraría o no. Ahí está la fuente de tu valor o la fuente del coraje que te falta para dar ese paso. Y que no necesariamente tenés que dejar algo para empezar otro algo. Porque todo ese tiempo que vos pasás imaginando, soñando y fantaseando lo que harías si tuvieras, lo podés hacer hoy. Porque tenés una fuente de ingresos, porque tenés tiempo. Así no lo tengas, te lo podés hacer. Yo los otros días dije una barbaridad, pero la dije en el contexto que la dije, que es... Si alguien te dice, te paga $1,000,000 por hacer 28 manos en 30 minutos, hace 70 manos. Porque obviamente lo que genera acá todo es un poco la motivación y la fuerza de voluntad que uno tiene predispuesta a recompensas seguras. No predispuestas a planificar, a una estrategia, a ir pasito a pasito. Uno cree, de nuevo, que el que la pega se despertó y la pegó y no se pregunta todo el trabajo que hizo para pegarla y no se pregunta todo lo que le costó llegar a pegarla. Las veces que fracasó en el medio, se equivocó o tuvo inconvenientes. Eso no te lo preguntás. Vos querés ser como ese emprendedor que ya la pegó. No, o sí, o hacelo como puedas. Yo creo que la forma es paso a paso. Entonces, Eli, amorosamente agradezco todas las cosas lindas que decís y uso este comentario que me haces para hablarle a todos los y las que nos sentimos por un momento con la idea, pero que siempre nos queda ahí. Nunca la avanzamos, nunca la llevamos a un siguiente nivel, nunca hacemos otra cosa que crear la fantasía y nuestra profecía autocumplida de que no vamos a poder. De que lo mejor es lo que estamos haciendo, aunque no nos guste y nos resignamos a eso. Me gustaría saber si hay muchos de ustedes que están atravesando algo similar o no. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan los que sí toman el coraje de hacerlo? ¿Qué opinan los que están reformulando su proyecto? ¿Qué opinan las y los que no saben bien para dónde ir? Y los que saben para dónde ir también. Comenten, envíen, o sea, tómense en 2 minutos... y escríbame un mail y cuéntamelo. Está bueno abrir esta conversación. Porque si no, siempre nos quedamos reforzando la idea de que existe una manera mágica de conseguir lo que buscamos. Y yo hasta ahora no conocí a nadie que mágicamente haya conseguido lo que estaba buscando. Seguramente tenés un producto que haces muy bien, que alguien quiere y que podría pagar por ello. Bueno, yo ahí te conté una pequeña historia de alguien que encontró un camino y que hoy construyó lo que quería realmente. Voy a ir con la segunda de las consultas. Y en este caso dice: hola Musu, soy Liliana. Antes de la consulta, quiero agradecerte por abrir en mi cabeza nuevas posibilidades y nuevos puntos de vista. Cada consulta que tus seguidores hacen me permiten evaluar dónde estoy parada. Ahora, mi tema es algo diferente a lo que vengo escuchando en tus podcasts, ya que yo no tengo un proyecto claro. Me explico. Actualmente me encuentro trabajando en el sector limpieza hace 1 año y medio, a lo cual este último medio año la empresa me contrató también para ser de barista. Me encuentro viviendo en Italia hace 5 años aproximadamente. Y si bien estos trabajos me permiten llevar una vida cómoda, no es algo que quisiera hacer por mucho más tiempo. No quiero decir con esto que tengo prisa, sino que ahora que finalmente encontré una estabilidad, creo que me puedo permitir planificar y también ahorrar hasta llegar a un objetivo. Tengo 36 años y aún estoy en la búsqueda de un proyecto. Para darte más contexto y puedas orientarme mucho mejor, debo hacerte saber que mi intención es quedarme por muchos años en Italia y que si hay algo en lo que me siento feliz haciendo y considero que soy buena es organizando reuniones sociales, y eso que yo soy algo tímida para socializar. Sucede que cuando vivía en Argentina, mis amistades o familia, cuando debían preparar un cumpleaños o un evento, me lo pedían a mí. Me considero muy precisa, pienso en muchos detalles, sea el menú, en la música que puede ambientar el espacio, en alguna temática que haga sentir a todos cómodos y en alguna actividad si la situación lo requiere. Esto me resulta fácil hacerlo allá en Argentina, porque conozco nuestras costumbres y gustos. No voy a negar que es algo que sería genial para mí poder aplicarlo aquí, pero me encuentro en la misma situación que te planteé al inicio, porque no sabría por dónde comenzar a investigar o estudiar. Musu, por favor, necesito tus consejos y de tu mirada en esto que te planteo. Muchas gracias. Hola, Lili. Bienvenida. Bienvenida a Desayuno del Emprendedor. Bueno, Lili, hay algo que yo les digo mucho, pero mucho se los digo y no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando sacan de su cabeza en un mail y me lo mandan, ustedes me están contando el ABC de su idea y hasta el camino que hay que seguir para la misma. Y siento de que ustedes de alguna forma eso no lo registran porque ya lo tienen naturalmente. Ustedes ya saben naturalmente cómo es ese proceso. Necesitan como esa validación externa para hacerlo y para no sentirse, ah, pero era esto. Sí, gente, era esto. El hacer es eso. Es pensarlo y ejecutarlo. No hay un polvito mágico que una las dos cosas. Somos nosotros. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque a mí me pasó de creer muchas veces de que eso que yo pensaba era una ilusión y no era algo tan fácil de implementar, que necesitaba unos conocimientos, pero de la NASA para poder llegar a hacerlo. Yo me autolimité muchísimas veces porque es como me crié, es la estructura que obtuve toda mi vida. Toda mi vida me dijeron, si vos no estudiás no vas a saber hacer nada. Entonces, ¿cómo me voy a animar a hacer algo si yo no estudié para eso? ¿Cómo me voy a animar a emprender si yo no hice nada para emprender? ¿Se entiende este concepto? O sea, ¿soy muy repetitivo? Probablemente, pero a mí me interesa que se entienda el concepto de la validación tiene que ser de uno para que pueda ser de los demás. La validación viene de la mano del valor, por eso yo siempre insisto con que el valor, si no lo pone uno, no lo va a poner nadie. Si no lo registra uno, no lo va a registrar nadie. Son muy pocos los casos donde viene alguien y te dice, che, no, si esto vale uno, yo te voy a pagar cinco porque vale cinco. En todo caso te van a decir, te pago uno y medio, ¿eh? Y mirá que te estoy dando medio de más. O sea, ni siquiera es que es genuina esa validación, sino que están negociando con vos porque saben que pueden sacarte más. ¿Está bien o está mal? Es relativo lo que está bien o lo que está mal. Porque es un negocio, porque no es algo personal, porque yo no estoy buscando en esta situación una relación personal, estoy buscando una relación comercial. Si hay alguien que confunde una relación personal con una relación comercial para obtener beneficios, lo que está sucediendo ahí, de nuevo, es la especulación. Y lo que nosotros buscamos es hacer buenos negocios, donde ganemos todos. Si yo te doy valor, quiero ganar dinero, ni más ni menos. Entonces, en esto que nos dice Lili, lo que noto, Lili, es que estás como en el momento ideal, en el momento, en el estado ideal. O sea, nadie te apura, tenés una visión a futuro, te das cuenta de que lo que tenés te sirve, pero no es en donde te querés quedar. Encontraste y hurgando, viste una punta de algo en lo que te sentís bien, en lo que te gustaría desarrollarte y en lo que sentís que sos buena. Entonces me parece que en la fórmula lo que tenés que buscar es el orden del paso a paso. ¿Cómo llevar esto a una realidad? ¿Cómo hacer de esto un negocio real? ¿Cómo indagar esto como un negocio real? Lo primero que yo haría sería buscar wedding planner para entender cómo se mueve la industria en la zona donde vos vivís ahora o en el país donde vos vivís ahora. No quiero centrarte a vos en que seas solamente una planificadora de bodas. Lo que te quiero decir es, hago una lectura de lo poco que sé y entiendo de este mercado sin haber googleado, sin nada. Pero, ¿cómo haría yo si fueras vos? Porque a mí lo que me interesa de alguna manera compartirles a ustedes no es hacer un previo estudio de esta consulta, entonces buscar en Google y decir, mira, yo puse estas cuatro palabras de búsqueda y encontré que hay esto, esto y esto. No, a mí me interesa contarles un poco también cómo es mi razonamiento en base a esto. ¿Se entiende? Quiero dejar esto claro porque es, no te estoy diciendo tu negocio es ser planificadora de bodas. Lo que te estoy diciendo es, ¿cómo buscaría yo información de esto? Miraría primero esa parte del negocio, porque eso va a decantar en cómo ser una party planner. Creo que hay un espacio, la persona que puede organizar para otros festejos. ¿Qué es lo que sugiero siempre yo cuando uno tiene una idea? Primero matarla. Vos ya la estás matando acá, che, no estoy en otro país, no sé cómo funciona, no sé la idiosincrasia del país. Vos ahí la estás matando prácticamente. Por eso necesitas ahora revivirla buscando, investigando cómo se generan los festejos, cuántos salones de fiestas hay, cuántas fincas o cuántas casaquintas, como se le diría en Argentina, pero cuántas fincas para casamientos hay, quién organiza eso, cuántas páginas hay. En Argentina había una página que no me acuerdo el nombre, pero no sé, micasamiento.com, ponele, o mis15.com, que era una página que uno podía buscar todos los servicios relacionados a fiestas de casamiento y fiestas de 15 años. Entonces, fíjate si en Italia hay ese tipo de página. Empecé a investigar el mercado, pero investigalo como si vos, proponete buscar en Google como si vos fueras una persona que se va a casar septiembre, octubre en Italia. Hacete un mail y busca, bucea en ese universo, busca. Yo todavía no me pondría a capacitarme en nada. Primero valida el mercado, que lo hay, porque la gente se casa, la gente cumple años, la gente se divorcia, la gente tiene hijos, la gente festeja aniversarios, la gente celebra la vida porque sí, la gente se muere. O sea, son todas situaciones que ameritan un organizador, una organizadora, alguien que se pueda ocupar y se le pueda delegar todo eso. Y si para vos hay una facilidad, yo hoy no buscaría cómo capacitarme más, buscaría entender cómo es ese mercado en el lugar donde quiero vivir. Con esta data, creo que vas a empezar a poder matar la idea para ver si realmente tenés todo para llevarla adelante. ¿Qué es matar la idea? Cuando uno tiene una idea, en este caso quiero ser organizadora de eventos, celebraciones, ¿a quién le vas a vender? No sé. Ahí ya estoy matando la idea. No, entonces no sos la persona. ¿Y cómo se lo vas a vender? No sé. No sos la persona. Te obliga a vos, al matar, a hacerte las preguntas básicas, te obliga a vos a buscar respuestas. A decir, bueno, voy a buscar clientes por la guía, voy a buscar clientes por, me voy a ir a los salones de fiestas y a las fincas a dejar mi tarjeta y le voy a ofrecer a los lugares que sí me recomiendan, yo les doy un porcentaje de mi ganancia. Uno, cuando se hace todas esas preguntas que son para que no tiene respuestas porque no tiene idea de cómo hacerlo, empieza a fantasear sobre algo concreto y algo específico. Y lo empieza a validar buscando esa información y mirando cómo lo hace la competencia o lo que va a ser posteriormente nuestra competencia. Y ahí dejamos de fantasear en algo que no nos lleva ni para atrás ni para adelante, sino en algo que se enfoca y nos permite pasar de la idea a la acción. Con menos riesgo. Riesgo siempre va a haber, pero hacerlo de esta manera te va a dar menos riesgo. Esta construcción vos la podés definir cuando quieras. Si a vos hoy nadie te apura, es el momento en que la tenés que definir. Es el momento que tenés que agarrar un cuadernito en blanco y poner tu nombre, lo que querés abajo ser y empezar a pensar cómo es el perfil de la persona que organiza festejos. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde consigue clientes? ¿Cómo los consigue? ¿Habrá alguien que haga esto? Empiezo a googlear, empiezo a buscar en Instagram. Empiezo a buscar en la web. Empiezo a buscar en Google Maps. Lo genial de todo esto es que esa inquietud empieza a ser como una semilla que una vez que le pusiste agua, no parás. Hasta que esa semilla no saque un brote, no parás. Pero me parece que es ahora. Yo me pondría, no te digo ya mismo, pero hoy a la tarde me compro el cuadernito, una buena virome, porque necesitas el ejercicio de escribir esas ideas, eso de comprender lo que estoy escribiendo. Está comprobado, si googlean por qué hay que escribir en papel y lápiz, vas a ver que hay un montón de estudios que comprobaron que es mucho más efectivo bajar las ideas, bajar todo lo que uno quiera realizar a papel y lápiz. Y y de ahí a la computadora, porque son todos procesos mentales que te ayudan a pensar, a reflexionar y a sacar más jugo a esa información. Me gustaría saber qué pensás, qué opinás de esto que te estoy diciendo. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir lo que siempre te pido. Para mí es muy importante que lo hagas. Califica este podcast. En la plataforma en que lo escuches, lo calificas. Si la plataforma te permite dejar una reseña, lo hagas. Si lo compartís, también. No necesariamente en sus cuentas de redes sociales. De nuevo, a mí me pasa algo que es, estoy en muchos grupos de WhatsApp. Y hay grupos donde hay amigos que todo el tiempo te están pasando links de... Ah, seguí a tal canal, o mirá y escuchá tal cosa. O, bueno, entonces yo esos grupos, cuando descubro algo que me gusta mucho, comparto ahí el link. Y de esa manera comparto algo que, digo, puede ser constructivo, puede ayudar, en vez de compartir un meme de algún chiste del momento. Los otros días, pensando en esto de dejar reseñas y cómo hacer y cómo no hacer, hablando con Cami, me tiró una idea que la acabo de poner en práctica. Como hay muchas plataformas que no permiten dejar una reseña, yo no me entero de sus comentarios tampoco, lo tienen que hacer en la computadora, en el ordenador. No lo pueden hacer desde el móvil porque yo lo estoy intentando hacer desde el celular y no lo estoy pudiendo... O sea, lo encuentro, pero no me deja dejar reseñas. Los invito a que entren a Google Maps, pongan Desayuno del Emprendedor. La geolocalización está en Avenida Corrientes y Avenida Dorrego. Y ahí van a poder dejar una reseña como si esto fuera un restaurante o como si esto fuera, no sé, un lugar a puertas abiertas. Si es la esquina de un parque, ni más ni menos. Pero de esa manera yo voy a poder leerlos y voy a poder, nada, saber un poco más de lo que opinan, de lo que me dicen y eso. Si quieren, no hay obligación, pero me parecía algo divertido lo que me dijo Cami y me parece no convencional. Lo dejo acá sobre la mesa, ustedes dirán. Llegamos al final de este podcast. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos el próximo lunes.